Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 de nuestra confesión de fe, acerca del arrepentimiento para vida. Al igual que el capítulo anterior, se llamaba de la fe salvadora, o se llama de la fe salvadora, este se llama del arrepentimiento para vida. Parece que estos nombres vienen con apellidos, y esto es algo que llama la atención. Porque nosotros podemos ver en las Escrituras una fe fingida, una fe que no es verdadera, que no es para salvación. Y también podemos ver un arrepentimiento que no es para vida, que no produce cambio genuino en la persona. Así que estos dos apellidos son una manera de enfatizar que las cosas que están tratando en la confesión son las verdaderas y no meras imitaciones. Por eso hoy vamos a estudiar el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, el que lleva a la vida. La fe y el arrepentimiento son los dos elementos que componen la conversión. ¿Cómo podemos saber si una persona se ha convertido de las tinieblas a Dios? Porque cree en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados con todo lo que eso implica. Dice un teólogo que la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio, en la que sinceramente nos arrepentimos de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para la salvación. Una persona que dice que tiene fe, pero aún anda en sus pecados, no es convertida. Y una persona que siente remordimiento por sus pecados, pero no mira a Cristo, tampoco es convertida. Ambas cosas tienen que estar presentes en la conversión. Ahora, muchos se han preguntado qué es lo que viene primero, la fe o el arrepentimiento. Primero veo mis pecados, me siento perdido y luego miro a Cristo, o primero creo en Cristo y luego puedo ver mis pecados. Los hombres más sabios han dicho que esta pregunta es innecesaria, porque ambas cosas suceden simultáneamente en la experiencia de la conversión. La fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Ellas van juntas, son dos caras diferentes, no son la misma cosa, son diferentes, pero van juntas. Dice Murray que la fe que conduce a la salvación es una fe penitente y el arrepentimiento que conduce a la vida es un arrepentimiento creyente. Estos dos elementos van siempre juntos, pero al mismo tiempo, como son diferentes, los podemos estudiar por separado y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Y antes de adentrarnos en los párrafos, vamos a revisar un poco el vocabulario que usan las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento. Una de las palabras más frecuentes que encontramos en el Antiguo Testamento es shub, que quiere decir volver, regresar, girar 180 grados y dirigir la cabeza en la dirección opuesta. Este es el término más frecuente del Antiguo Testamento que describe el arrepentimiento. Jeremías lo usa para llamar a Israel de regreso al Señor desde su idolatría. Vuélvete al Señor desde tu idolatría. Describe un giro de 180 grados, un giro del pecado a Dios, dar la vuelta y dirigirse en la dirección opuesta. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 7, podemos leer, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces la idea del arrepentimiento es volverte a Dios. Ibas por un camino, camino de impíos, y regresas. Giras 180 grados y vas en la dirección opuesta. No 360 grados y caes en el mismo lugar, sino 180 grados. Y comienzas a moverte en dirección opuesta al pecado. Y lo más opuesto que hay al pecado es Dios mismo. Otro término que encontramos en el Antiguo Testamento es nasham. La idea aquí, o la raíz del término, es respirar profundamente. Como alguien que se acaba de dar cuenta que ha sucedido lo peor y suspira profundamente. Dice un comentarista a propósito de este término que el arrepentimiento es como una profunda exhalación del alma, una liberación de los sentimientos más profundos de dolor y remordimiento, con los más profundos anhelos de misericordia, restauración y paz. Jeremías capítulo 31, versículo 19. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Cómo se describe aquí el pecador arrepentido? Avergonzado, confundido e hiriéndose en el muslo. Es una imagen muy parecida al publicano de Lucas 18, golpeándose en el pecho. Entonces el arrepentimiento, de acuerdo con este término, es ese suspiro profundo del alma, de dolor, pero también de anhelos de restauración. Luego, en el Nuevo Testamento encontramos otros términos como metanoia, que es una palabra compuesta. Meta, que significa después o contra, y noia, que significa mente, conocer, pensar. Esta palabra se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentirse o convertirse, pero si la traducimos literalmente, quiere decir algo así como contramente o pensar después. Esto implica un cambio en la visión del mundo y de la vida, que resulta de la manera de pensar después del nuevo nacimiento. La mente, ahora convencida por el Espíritu Santo, entiende qué es el pecado y que yo soy el pecador. No que todos somos pecadores, sino que yo soy el pecador. Y noia, o sea, la mente, dice un erudito en griego que es el centro de la identidad autoconsciente del hombre. Por eso el arrepentimiento es ese pensar después, ese conocer después. Ahora entiendo todo. Entiendo el pecado, la caída, la santidad de Dios, el amor de Dios en Cristo, etc. Pero también puede ser traducida como contramente, porque ahora estás en contra de todo lo que pensabas antes. Ha cambiado algo drásticamente en tu manera de pensar. Ahora piensas exactamente opuesto a lo que pensabas antes. Metanoia, un pensar después o contramente, un término que se traduce como convertirse o arrepentirse en el Nuevo Testamento. Como podemos ver, el arrepentimiento es algo que se da a gran profundidad en la conciencia del pecador. No es un acto meramente intelectual ni meramente sentimental. Se da en la conciencia, en lo profundo de la persona. Eso que nosotros vemos en círculos cristianos, donde hay una banda de músicos virtuosos, donde hay juegos de luces, una excelente puesta en escena y un predicador delante diciendo que todo va a estar bien, que Dios tiene grandes cosas para ti, etc. Y tú puedes ver en los videos a la gente llorando. O sea, eso no significa que sea un arrepentimiento genuino. Más bien parece algo sentimental y por la evidencia empírica sabemos que en la mayoría de los casos es algo pasajero. O sea, no hay un cambio profundo en la conciencia, solo una leve excitación de los sentidos. Recuerdo que hace varios años, cuando se jugó el Mundial de Fútbol en Brasil, estaba jugando la selección local y al principio no saben que cantan el himno y está todo el estadio de pie y podías ver al público y a los jugadores llorando. O sea, el ambiente era estremecedor mientras cantaba. Incluso si lo estás viendo por el televisor, te puede conmover por un segundo. Pero nada de eso tenía que ver con el arrepentimiento, sino más bien con las pasiones y los sentidos. O sea, no es muy diferente en estas megas iglesias contemporáneas donde el ambiente es muy similar. Sin embargo, el arrepentimiento genuino no es un mero sentimentalismo, sino que se da en lo profundo de la conciencia. Por otro lado, el arrepentimiento o este cambio de mente no es una cosa puramente intelectual. A veces podemos escuchar a alguien decir, bueno, supongo que soy un pecador, entiendo que nadie es perfecto. Tampoco se trata de eso, o sea, no es mero conocimiento. Es la conciencia de ser un pecador y de que estamos delante de un Dios santo. Cuando experimentamos la metanoia, comprendemos estas cosas a profundidad. Pero no se trata de capacidad ni de inteligencia. No se arrepienten mejor los más inteligentes. No se trata de eso, sino de una comprensión moral que experimentamos en la conversión. Por eso, si miramos entre nosotros, como Pablo mandó a los corintios, hallaremos que no somos muchos sabios ni muchos poderosos, porque no es un problema de capacidad intelectual. O sea, claro que tenemos hermanos aquí muy capaces entre nosotros, médicos, ingenieros, hermanos con varias carreras, pero no fueron sus capacidades intelectuales las que se transformaron en la metanoia, sino sus conciencias. Porque si el arrepentimiento fuera un problema de capacidad intelectual, entonces las iglesias se hicieran en las universidades y otros centros de estudios, y las personas por debajo del promedio jamás tendrían oportunidad de arrepentirse. Pero podemos ver que hay hombres que son teólogos, son muy capaces, han informado su mente con mucha teología, ya se han leído todos los libros. Probablemente si juntamos los libros que todos hemos leído a lo largo de los años, no lo superemos. Y aún así, ellos no han experimentado la metanoia, porque no es un problema puramente intelectual, es más profundo, es en la conciencia. En Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 24, Pablo hace la diferencia entre la mente del no creyente y la del creyente. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿De quiénes eran los otros gentiles? Los que no se habían arrepentido. Pon en ese grupo a sabios, poderosos, comerciantes, agricultores, clase alta, clase baja, esclavos libres, todos los demás gentiles que no se habían arrepentido. O sea, ¿cómo andaban ellos? Conforme a la vanidad de su mente. Sin importar estatus, todos andaban según la vanidad de su mente. Pero en cambio, ¿cómo debe andar el creyente? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mientras el no creyente tiene una mente vana, dejándose engañar por el pecado, el creyente ahora se renueva en el espíritu de su mente, es decir, en su manera de pensar. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto al engaño del pecado, a la justicia, a la santidad de la verdad, etcétera, etcétera. Otro término que se traduce como arrepentirse en el Nuevo Testamento es metamelomai, metamelomai, que quiere decir experimentar remordimiento y está alineado con el término hebreo nasham que vimos hace un momento. Mientras que metanoia se relaciona con llegar a una nueva mente respecto al pecado, metamelomai se relaciona con llegar a un nuevo corazón respecto al pecado. Ahora, debemos decir que el remordimiento por sí solo no es necesariamente arrepentimiento bíblico. Mientras el verdadero arrepentimiento siempre contiene un remordimiento por el pecado, un dolor, un lamento del alma, el remordimiento por sí solo no es verdadero arrepentimiento. El hombre puede experimentar remordimiento o dolor por el pecado sin jamás volverse del pecado a Dios. Judas sintió remordimiento después de traicionar al Señor, pero no se arrepintió ni creyó, se desesperó y luego fue y se suicidó. El arrepentimiento que es para vida no solo se lamenta amargamente por el pecado, sino que se vuelve a Dios, como veremos en un segundo. Y esto nos debe quedar claro. Cuando una persona llora por su pecado, experimenta dolor, vergüenza, pero no cambia su conducta, nos damos cuenta de que solo hubo remordimiento. Y el remordimiento, cuando está solo, no es verdadero arrepentimiento. Ahora, aunque advertimos de esta manera, no queremos decir o no queremos negar que exista ese dolor profundo por el pecado. De hecho, afirmamos que en el verdadero arrepentimiento siempre está, o en el verdadero arrepentimiento siempre está este remordimiento, este dolor piadoso por el pecado. No necesariamente todos los cristianos lo expresan de la misma manera, pero todos lo experimentan profundamente. Un arrepentimiento, un cambio de conducta sin dolor y sin pesar real por el pecado cometido contra Dios, delante de Dios, tampoco es un arrepentimiento verdadero. Piensa, por ejemplo, en un ladrón que cae en prisión por un tiempo y cuando sale nunca más vuelve a robar. Ahí vemos un cambio de conducta, pero en realidad a él no le pesa el robo porque es una violación de la santidad de Dios o porque ha ofendido a Dios, no, sino que le pesa porque el robo le privó de su libertad. Si estuviera seguro de que nadie lo atraparía, seguiría robando. Él no teme, o sea, él no tiene pesar por el pecado, no le duele ofender a Dios, le duele que se limite su libertad. Otro ejemplo que vemos frecuentemente es el de nuestros hijos. Cuando hacen algo indebido, le decimos que no lo hagan más y ellos obedecen. Ellos dejan de hacer lo malo. Pero si indagas un poco en su corazón, te das cuenta que no le pesa el mal que hicieron, no le pesa en su corazón. No lo volverá a hacer, por lo menos mientras esté bajo tu techo, porque teme las consecuencias. Y eso está bien. O sea, hay que respetar la autoridad y hay que ejercer la autoridad. pero su arrepentimiento no está bien del todo. No odian el pecado, no odian el mal que hicieron, no están tristes por ofender a Dios, solo están evitando las consecuencias. Y eso no es arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque falta ese remordimiento, ese dolor del alma por ofender a Dios. Ni nosotros mismos estamos dispuestos a aceptar este tipo de arrepentimiento mecánico sin dolor. Imagina que estás caminando por el parque y unos jóvenes van en bicicleta, se pasan a la senda de los peatones, chocan contigo, te tumban al suelo y te dicen, perdona, hicimos mal en salir de nuestra senda, no volveremos a pasar por aquí, y siguen su camino conversando entre ellos, riéndose, etc. Ahora, si te fijas bien, ellos pidieron perdón, reconocieron lo que hicieron mal y resolvieron que no volverían a pasar por allí. Pero ¿qué le faltó? Verdadero dolor por lo que habían hecho, verdadera vergüenza. Este tipo de disculpas sabemos que es mecánica y no la recibimos con agrado. Y si nosotros que no podemos ver el corazón nos desagradan estas cosas, Dios que sí puede ver el corazón, pues le desagrada mucho más. Los que han experimentado la metamelomai están tristes por ofender a Dios. No aborrecen las consecuencias del pecado, sino sobre todo la maldad del pecado. Dice un comentarista, las escrituras son claras en que los hombres pueden sentir remordimiento por sus pecados por cualquier cantidad de razones, pero a menos que su dolor por el pecado sea su respuesta a la conciencia no solo del peligro, sino también de la inmundicia y odiosidad de sus pecados como contrarios a la santa naturaleza y ley justa de Dios, lo cual los obliga a odiar sus pecados y volverse de ellos a Dios con pleno propósito y esfuerzo para caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos, hasta entonces este hombre debe ser juzgado con un mero dolor mundano que produce solamente muerte. Tiene que haber esta metamelomai. Tienes que leer el Salmo 51 y verte allí entre sus páginas. Tienes que experimentar lo mismo. Esa es la experiencia del hombre arrepentido. Ese dolor por el pecado. Ahora, a todo esto debemos añadir que la verdadera tristeza por el pecado no produce muerte, como sí lo hace la tristeza del mundo, sino que produce arrepentimiento genuino y espera en Dios, y poco a poco Dios va quitando ese dolor y va cambiando tu lamento en alegría. Y esto también es verdad en la experiencia cristiana. Bien, con estos términos en mente, pasemos a ver el primer párrafo. Dice el párrafo 1. Aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Este primer párrafo ha sido un poco objeto de controversia, porque a primera vista parece que solo necesitan arrepentirse los cristianos que se convierten en la edad adulta y que los niños, por ejemplo, no necesitan esa gracia. Pero por supuesto, este párrafo no va de eso. Cuando leamos los siguientes párrafos, nos vamos a dar cuenta que todo hijo de Adán necesita la misma gracia del arrepentimiento, sin excepciones, grandes o pequeños, todos necesitan de este don. Entonces, ¿qué está tratando de explicar este párrafo? Bien, este párrafo es un recurso práctico, una ayuda muy pastoral sobre la experiencia de la conversión. O sea, hay conversiones dramáticas, hay arrepentimientos dramáticos y hay conversiones menos dramáticas. Entonces, los hombres pueden juzgar su arrepentimiento y el de otros según la experiencia de la conversión. ¿Qué estamos tratando de decir? Que podemos ser tentados a juzgar la veracidad de un arrepentimiento según lo sentido que fue, el drama que le rodeó, el tamaño del pecado, desde dónde se volvió el pecador y cosas así. Pero, ¿qué nos está diciendo la confesión? Que esos cristianos que se convierten en la edad adulta, habiendo vivido en pecados, suelen tener un arrepentimiento que puede ser más visible, más dramático. Y también aquellos creyentes que han caído en pecados escandalosos, también pueden experimentar un arrepentimiento muy sentido. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia? El de Pablo, por ejemplo, o el del carcelero de Filipos, hombres que ya eran adultos, que vivían en sus pecados, y algunos como Pablo en franca oposición a Dios. Entonces, esas conversiones fueron muy dramáticas. También tenemos los casos de David y Pedro, que eran creyentes, pero cayeron en pecados graves y también experimentaron un arrepentimiento dramático. Pero no necesariamente esa es la experiencia de todo creyente. Por lo general, los que suelen crecer en hogares cristianos no experimentan frecuentemente los pecados del mundo y no son presas fáciles de los placeres y las diversas concupiscencias. Entonces, muchas veces su arrepentimiento no es dramático. Y a veces, si hablas con cristianos que crecieron en estos hogares, no podrán decirte exactamente cuándo se convirtieron. Ellos siempre asistieron a la iglesia, siempre leyeron la palabra del Señor, no cayeron en pecados escandalosos, etc. Mientras los que nos convertimos ya de adultos, podemos saber el día o el mes o al menos la fecha aproximada de cuando nos arrepentimos, los que crecieron en un hogar cristiano no lo tienen muy claro. Ejemplo de estos también encontramos en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo fue la experiencia de Juan el Bautista? ¿O cómo fue la experiencia de Timoteo? O sea, ellos desde pequeños estaban relacionados con las cosas de Dios. Entonces, aquí la aplicación práctica es que no debemos juzgar las experiencias de arrepentimiento según el dramatismo que los rodea. Esto con respecto al primer párrafo. Ahora, en el segundo párrafo vamos a ver los receptores de esa gracia del arrepentimiento, los receptores de esa gracia del arrepentimiento. Dice que si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Aquí las palabras clave son pacto de gracia. ¿Quiénes son los receptores de esta gracia? Aquellos que están en el pacto de gracia. A los que están en este pacto, Dios ha dispuesto misericordiosamente que sean renovados siempre mediante el arrepentimiento para salvación. Siempre pecamos, hermanos. O sea, no hay ni uno que siempre haga el bien y nunca peque. Pero Dios ha dispuesto esta gracia para nosotros. Arrepentirse no es fácil. Siempre lleva dolor. O sea, no es agradable pasar por ese momento de vergüenza delante de Dios. Pero qué inefable don de la gracia que nos vuelva a Dios. Qué inefable don es este que nos vuelva a Dios. Dios, por causa de su pacto, va a proveer a sus escogidos de arrepentimiento. Por eso vemos que David volvió. Por eso vemos que Pedro volvió. Por eso vemos que cuando el remanente fiel escucha la reprensión, siempre se vuelve de sus caminos a Dios, porque Dios ha dispuesto para ellos esta gracia del arrepentimiento. Nosotros mismos ya hemos pecado y hemos sido renovados mediante arrepentimiento. Ya hemos probado este don de la gracia. Porque aunque quizás no hemos caído como cristianos en adulterios, en robos y esas cosas que pueden escandalizar a cualquiera, no obstante, todo pecado acarrea el desagrado de Dios y el menor de los pecados te puede apartar de Dios. O sea, no olvidemos que nuestros primeros padres cayeron por comer de una fruta y que la mujer de Lot murió por mirar hacia atrás. O sea, el más simple de los pecados es violar la santidad de Dios. El que peca, por muy pequeño que sea su pecado, está diciendo que Dios no es lo mejor. Ese pequeño pecado te puede alejar para siempre de Dios. Pero de ahí, de donde sea que hemos caído, Dios nos ha provisto de arrepentimiento para volvernos a Él. Un inefable don de la gracia. Ahora, en el párrafo 3, vamos a ver la naturaleza del arrepentimiento. Dice que este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Y para explicar este párrafo voy a usar un recurso que usaba el pastor Albert Martin y que Waldron también usa en su comentario a la confesión. Este resumen de la naturaleza del arrepentimiento bíblico ha sido provechosamente comparado con un árbol por el pastor Albert Martin. Y puesto que la doctrina del catecismo menor de Westminster es en este punto la misma que la de nuestra confesión, se suele utilizar junto con la analogía del árbol para explicar la naturaleza del arrepentimiento. A la pregunta 87 del Catecismo Menor de Westminster, ¿qué es el arrepentimiento para vida? El Catecismo responde, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Bien, lo primero que encontramos allí es el terreno donde crece el arrepentimiento. ¿Cuál es ese terreno? La gracia salvadora. Y esa es la primera declaración de la respuesta del catecismo. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Solo en un corazón regenerado puede crecer el árbol del arrepentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que donde no hay gracia no puede haber verdadero arrepentimiento. Los hombres no se pueden volver por sí mismos a Dios. Entonces, el arrepentimiento es un don de la gracia. Pues suelo citar un texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién puede conceder tal cosa como el arrepentimiento? Dios, y solo Dios. Lo otro que encontramos en el diagrama son las raíces. Cuando hablamos de las raíces del verdadero arrepentimiento, ¿qué queremos decir con esto? La función de las raíces de un árbol es nutrir el árbol. Esto es exactamente lo que estamos pensando ahora en relación con el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es nutrido por dos grandes convicciones en un alma. Dos cosas deben llegar a ser realidad, aspectos vívidos en la conciencia del hombre arrepentido. Estas dos realidades las llama el Catecismo Menor. Por un lado, un verdadero sentimiento de su pecado, una verdadera sensación, sentido del pecado. Y por otro lado, una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, o comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo. Dos ilustraciones bíblicas para esta verdad. Salmo 130, versículo del 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hasta aquí el salmista solo ve pecado. Sabe que no puede estar en esa condición delante de Dios. Pero ahora viene el versículo 4. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Sí tenía una profunda convicción de pecado, pero también comprendía que en Dios había perdón. Si Dios no fuera perdonador, el arrepentimiento no tendría sentido. Entonces, estas dos raíces nutren el verdadero arrepentimiento. Muchas personas han llegado a sentir una gran culpabilidad, pero no han creído que hay perdón en Dios. Y otras personas viven como si el pecado no existiera. Confían en el perdón de Dios, pero no tienen ninguna sensación de pecado. Bien. Lo otro que encontramos en el diagrama del árbol es el tronco y las ramas. El tronco y las ramas son las cosas distintivas del árbol. Y esto es lo que describe el catecismo como con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios. O sea, se aparta del pecado para ir a Dios. Y esto es la esencia del verdadero arrepentimiento. En Lucas capítulo 15, en la historia del hijo pródigo, vemos que éste no solo se convenció de su propio pecado, no solo se convenció de su propia miseria, y no solo se convenció de la misericordia del Padre, sino que realmente se levantó y fue a su Padre. O sea, él volvió a la misericordia de su Padre, a los caminos de su Padre, a las reglas de su Padre. Waldron pregunta, ¿has vuelto tú realmente al Padre? No es suficiente que sientas meramente tu pecado, o incluso que te convenzas de que Dios te recibirá. Si nunca has vuelto realmente a tu Padre, no hay verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es una acción. Realmente nos volvemos a Dios. No es algo místico, no es algo teórico, sino que realmente vamos a Dios. Seguramente hemos conocido a alguien así. Entiende todo sobre el arrepentimiento, pero no puede moverse en dirección a Dios. Entonces, no es verdadero arrepentimiento. No hay verdadero arrepentimiento. Y por último, encontramos los frutos del arrepentimiento. El catecismo lo describe como con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. El fruto visible del árbol del arrepentimiento es la obediencia que produce. No basta con lamentar tu pecado, no basta con entender que hay misericordia en Cristo, no basta con venir a la iglesia y andar entre el pueblo de Dios, no basta con confesar tu pecado, también tienes que obedecer. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente es confesar tu pecado, no es solamente llamar por nombre a tu pecado, es apartarse de él. Esto es el fruto del verdadero arrepentimiento, la obediencia. Ahora, también debemos agregar que no siempre conseguimos una obediencia perfecta, y esto es una realidad. Por eso la precisión de estos documentos antiguos, ellos dicen que con pleno propósito, porque aunque a veces este cuerpo de muerte, este viejo hombre, nos ponga obstáculo, nunca puede ser en el propósito. O sea, en nuestro corazón no puede haber división. Debemos amar, obedecer y debemos esforzarnos al máximo por obedecer, aunque a veces, lamentablemente, fracasemos. Bien, esta es la naturaleza del arrepentimiento. Ahora veamos, por último lugar, los últimos dos párrafos, muy brevemente. Dice el párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. En el párrafo 4 encontramos la continuidad del arrepentimiento a través de toda nuestra vida. No nos vamos a arrepentir una sola vez en la vida. Con el tiempo, los pecados que ahora vemos pequeños los veremos más grandes y vamos a arrepentirnos más profundamente. E incluso, lamentablemente, podemos cometer pecados graves. No importa qué tan fuerte te sientas, otros hombres más fuertes que tú han caído. Quien piense que está firme, mire que no caiga, decía Pablo. Y por otro lado, la responsabilidad de arrepentirse está sobre tus hombros. Somos responsables. La verdad de que el arrepentimiento es un don de Dios no puede ser superpuesta a la verdad de la responsabilidad humana. Si te pierdes por falta de arrepentimiento, es solo tu culpa y de nadie más. Y por último, en el párrafo 5 vemos la promesa del arrepentimiento. Dice, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Pero este perdón es para aquellos que vienen con arrepentimiento y fe. No es para los impenitentes. Esta cura es para los enfermos, no para los sanos o para los que se creen sanos. Bien, hermanos, cerramos con esta muy breve aplicación. Cuando vuelvas a escuchar en tono de burla que el cristianismo es fácil, que vives tu vida como quieras y luego al final te arrepientes y todo está bien, recuerda que el arrepentimiento es algo tan profundo y tan difícil que solo Dios lo puede otorgar. Si tú estás posponiendo tu arrepentimiento pensando que mañana será más fácil, te engañas a ti mismo. Esto es algo tan difícil que se necesita una obra de Dios, se necesita un milagro en nuestro corazón. Bien, hasta aquí la clase de hoy, que nunca nos falta ninguno de los que estamos aquí este don del arrepentimiento, quiera Dios otorgarlo siempre. A Él sea la gloria.